Amados amigos, señoras, señores, yo en mi ya larga vida política, básicamente he sido parlamentario, dos veces diputado, dos veces senador. Estoy aquí de un poco de paso, no digo de casualidad porque trabajé bastante, pero más o menos, a una edad en donde con la edad que yo tengo hoy, con la edad que voy a salir de acá, tengo 73 años, voy a salir con 77, posiblemente voy a tener chance de poder jugar con algún nieto. Por tanto, soy en este momento una persona un poco más libre que el común. Y puedo transmitir algunas cosas que quizás otros sienten igual, pero atados todavía a una situación de las cuales forman parte, yo fui ya mucho más allá de eso, por las circunstancias del andar del tiempo, puedo, a mi juicio, decirla no mejor que nadie, pero por lo menos expresar lo que siento, que es lo que realmente, no como parlamentario, sino ahora de este lado de la situación, que no es un lado opuesto el del Poder Ejecutivo al Parlamento, pero es notoriamente con otro tipo de urgencias y de inmediateces en los planteos y en las demandas. Yo francamente creo que el crecimiento que todos anhelamos y con el cual vamos a poder mejorar la condición de vida de nuestros pueblos se va a dar solamente en la medida en que podamos superar las particularidades que hemos durante los últimos 50 años desarrollado en cada uno de nuestros países. América, no digo Estados Unidos y Canadá, pero el resto de América, México inclusive, fuimos en buena medida y a lo largo de nuestra historia seguidores fieles de lo que el mundo europeo más o menos hacía, organizaba y pensaba. No ha sido un defecto, para nada. Ha sido la consecuencia natural de la relación de fuerzas y de la importancia de las culturas y las tecnologías manejadas por Europa principalmente durante tanto tiempo. Y por tanto nosotros desarrollamos una cultura en cada uno de nuestros países que estaba fundamentada después de 1920 en naciones que se encerraban, se protegían y que podían de esa manera, por un lapso, ir manejando y asignando sus recursos internamente de la forma como las circunstancias políticas a cada uno de nosotros no lo fue permitiendo, por nuestras relativas capacidades o por nuestras relativas posibilidades. Lo cierto es que hoy la cosa es completamente diferente. Y eso desde el Poder Ejecutivo se siente con una presión feroz. Y pienso que eso que se siente en el Poder Ejecutivo del Uruguay se siente en todos los poderes ejecutivos de todos estos países. La presión feroz de la demanda, de lo que todo el mundo reclama con justicia y con derecho, y la presión feroz de las limitaciones para alcanzar a satisfacer medianamente esas demandas. Con lo que se crean todo tipo de problemas, pobreza, inseguridad, incerteza, que afectan la vida de los seres humanos de una forma central. Bueno, yo francamente siento que siento que son necesarios todo tipo de esfuerzos y todo tipo de iniciativas para resolver esas posiciones, hay algo que me suena como central, sin lo cual lo demás va a ser muy difícil que funcione, y cuando realmente funcione va a llegar quizá para la inmensa mayoría de la gente muy tarde. Y es precisamente esa incapacidad que hemos desarrollado entre nosotros todavía, que no hemos podido vencer, de asumir los traumas que el hecho nos va a generar, pero que son los únicos traumas que vamos a poder conducir y dirigir, de la apertura y de la integración. nos pasa todos los días a todos nosotros. Nosotros con los argentinos nosotros con los brasileños con nosotros, los chilenos con nosotros con los chilenos. Y son naturalmente dificultades que las sociedades no pueden asumir a veces de forma inmediata porque se deshacen cosas, se destruyen empleos y se destruyen actividades, pero que si no lo hacemos, cada día va a ser más difícil alcanzar el objetivo. Nosotros desde que entramos al gobierno sentimos eso como la prioridad más importante del gobierno. O sea, tener recursos para la salud, para la vivienda, para la niñez, para la juventud, para la tercera edad, para hacer caminos, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para mantenerlo, para hacerlo funcionar, surgen de dónde. La presión fiscal llega un instante en que se revierte. Por más impuestos que se pongan, los impuestos ni siquiera se recaudan, porque la gente no los puede pagar. Por más gastos que se ofrezcan, no hay luego cómo pagarlo. Y por tanto, yo pienso que el punto central es el comercio. No tengo duda que el punto central es el comercio. Y no tengo duda que en la medida que nosotros vayamos retrasando los procesos para ayudarnos a ese cambio, y bueno, esos procesos, cuando los tengamos que dar, van a ser seguramente mucho más dolorosos. Cuanto más rápidos nos acerquemos a ese objetivo, vamos a poder resolver más rápidamente nuestro problema. Nosotros lo decimos con toda claridad esto porque, bueno, ¿cómo sería más feliz el Uruguay? Y bueno, si en vez de exportar 2.500 millones de dólares, exportáramos el doble, exportáramos 5.000. Para eso necesitamos que nos compren, porque no alcanza con producir. Es preciso para que alguien le compre a uno lo que uno produce, sino para qué producirlo. Y para eso tiene que haber acceso a otro mercado. Y si no, ¿cómo llegamos? Y si cada uno de nosotros legítimamente vamos defendiendo nuestras cosas y no hacemos hacia afuera de nosotros lo que naturalmente se hace hacia adentro, no hay nadie que en el Chaco argentino produzca trigo. Pero si el Chaco argentino fuera una nación, quizá algún sector pretendería producir allí trigo. Sin embargo, en el resto de la Argentina se le produce de una forma tanto más económica y tanto más fácil, que inclusive pensando exactamente en lo que el Uruguay puede ser y lo que la Argentina puede ser, hasta nos convendría a nosotros que traer el trigo de la Argentina, que lo produce mucho más barato, y usar esas tierras fértiles para otro tipo de actividades en donde seríamos mucho más competitivos y con precios mucho más eficaces, y daríamos más trabajo y seríamos más felices, pero tenemos que deshacer algo que hemos hecho, y eso nos cuesta, y cuanto más tiempo demoremos, más nos cuesta, y más gente sufre. Y esta es una cosa que realmente, cuando uno está en el Parlamento, que es una cosa hermosa, fantástica, en donde puede debatir estas cosas, las cosas quedan en buena medida en el debate, porque sabemos que, bueno, pasamos de la comisión a la ley, pero la ley luego tiene que implementarse en el fondo. No se lo plan, no, se lo, no, no digo que no se lo vea, pero no tiene el peso que tiene cuando uno está sentado en el Poder Ejecutivo y la cosa es ahora y ahora, y no es mañana, es ahora. Y a veces las soluciones no pasan por una cosa beneficiosa de inmediato, sino por una cosa beneficiosa mañana. Y de los muchos problemas que los tenemos en todos los países en mayor o menor grado, para mí el tema central es el comercio. No hay ningún otro tema que tenga la capacidad de generar mejores condiciones globalmente y luego, naturalmente, está en nosotros hacer una justicia que distribuya esos bienes que llegan a nosotros con, digamos, con un grado adecuado de distribución entre todos los sectores sociales. Pero si nosotros no llegamos rápidamente a una idea común de cómo implementamos eso, no vamos en corto plazo a poder resolver los problemas que en un mundo global ha hecho que mucho más rápidamente la diferencia sea grande. Un rico y un pobre hace 100 años tenía muy poca diferencia en cuanto a los medios que poseían para acceder a los bienes que aparentemente solamente los ricos podían acceder para tener mejor calidad de vida. No había muchas mejores heladeras ni muchos mejores lugares para guardar la carne fría en un tiempo dado en el Uruguay, que abajo de una palmera colgado el pedazo de carne adentro de una jaula de fiambrera para que no entraran las moscas. Más o menos todo el mundo le pasaba lo mismo. Es un achudón, seguramente lo debe haber visto en su casa fuera de chico. Y nosotros también. Y de eso comía el rico y el pobre, en igual cantidad de proteína. Hoy no, hoy uno tiene un freezer fantástico y una heladera fantástica y el otro no puede. Las diferencias se han agrandado muchísimo. La tecnología ha servido mucho más a uno que a los demás. Y la globalización todavía más. Y si es una realidad, más allá de que nos guste o que nos disguste, tenemos que buscar las mecánicas para defendernos de esa realidad. Y la mecánica para defendernos de esa realidad es, no es otra, no hay otra, a mi juicio hoy, que lo más rápido posible unirnos. Lo más rápido posible. Y eso, en esa tarea, los parlamentarios son fundamentales. Son fundamentales los parlamentarios. Porque es lógico, cuando uno es parlamentario, uno es el receptor de todos los problemas y de todas las cuestiones que se le plantean, que uno trata de traducirlas a través de su gestión. Y cuando uno está en el Poder Ejecutivo, las cosas se ven y planteadas de otra manera por la misma persona. Y el día en que los parlamentos que ya se están consolidando en esta unión puedan entre todos empujar este cambio, entonces vamos a conseguir cambios muy importantes, porque además muchas veces las cosas que defendemos ni siquiera son las cosas que defienden a la gente que más necesita. Los que se defienden y procuran mejores posiciones son aquellos que tienen el lobby, los que manejan las cosas, que en el fondo no benefician a los más, sino que los perjudican. Les hacen pagar por la misma cosa mucho más caro. Y bueno, y eso yo creo que como ex parlamentario que lo he sido y no he ocupado ningún otro cargo en el gobierno de la República del Uruguay, nunca jamás, fui dos veces diputado y dos veces senador, hoy desde la presidencia de la República, lo siento como una demanda que no se puede postergar. Porque antes los tiempos eran otros, eran más lentos los tiempos. Eran más lentos para todo. Para el advenimiento de nuevas situaciones eran más lentos. Hoy los tiempos son de vértigo. Absolutamente de vértigo. Y ciertamente eso nos demanda respuestas que tienen que tener la misma intensidad y la misma velocidad. Nosotros integramos el Mercosur. Yo soy en buena medida, digamos, el responsable mayor de algunas disposiciones existentes en la Constitución uruguaya a propósito de nuestra vocación de integrarnos. Somos partidarios del Mercosur, de la existencia de una institución con un organismo central fuerte, con una secretaría técnica fuerte, con tribunales que diriman los conflictos, que sean fuertes. Una institución que progresivamente alcance niveles de supranacionalidad como la Ciudad de Europa. Pensamos en que Europa ha necesitado 50 años para llegar, después de las guerras terribles que han, digamos, cambiado su propia mentalidad a estos acuerdos, y a Europa le ha costado 50 años llegar a Maastricht y no todo el mundo está contento allá adentro, ni siquiera todo el mundo está. Y comprendemos que para nosotros, que somos países de distinta formación, también eso es naturalmente mucho más difícil y quizá demoremos más tiempo, o quizá teóricamente deberíamos demorar más tiempo, pero no tenemos ese tiempo. Esta es una región, es un paso para unirnos con el grupo andino, como lo señalamos en la Argentina el 26 de junio, en la reunión que hubo en junio en la Argentina, cuando el señor presidente de la Argentina, el señor de la Rúa, era presidente pro tempore, también para unirnos con México, como lo señalamos también en instancias inclusive del Uruguay, y lo señalamos, digo, todos los integrantes del Mercosur, para hacer un acuerdo de libre comercio con México. Creemos que lo mismo tenemos que hacer con Centroamérica y creemos nosotros, por lo menos, que lo mismo lo tenemos que hacer con Canadá y con Estados Unidos. Nosotros vinimos de Europa todos, o por lo menos los que no nacieron acá vinieron o de Europa o de la África, pero fundamentalmente de Europa fueron aquellos que condujeron la sociedad, aquella sociedad hispana primera, De Europa después nos vino la cultura política, la cultura institucional, la cultura social, la cultura académica, la cultura en buena medida religiosa también. Nos vino de Europa y nos vino el comercio y tuvimos la infraestructura que nos vino de Europa, la tecnología que nos vino de Europa, el capital que nos vino de Europa y la gente que nos vino de Europa y el mercado. Pero hoy Europa el mercado no nos lo puede dar, aunque quiera, no nos lo puede dar, porque Europa tiene la obligación de incorporar 100 millones de habitantes de Europa del Este, tiene la obligación de incorporar a Polonia, a Lituania, a Estonia, a Rumanía, a Hungría, a Bulgaria, checos, eslovacos, eslovenos, croatas. El primer ministro de Albania me dijo, mi objetivo es entrar a la Comunidad Económica Europea. La ministra de Relaciones de Bulgaria me dijo, mi objetivo es entrar a la Comunidad Económica Europea. No hay quien no entra, no quiera entrar ahí. Y Europa los tiene que recibir, porque no pueden tener europeos de segunda. Porque ellos no pueden tener ese alto nivel de vida que tienen y tener a los polacos mal y a los húngaros peor y a los búlgaros a la miseria y a los rumanos horribles. No pueden tenerlo. Por tanto, se tiene que ocupar de ellos. No se pueden ocupar de nosotros. Podrán invertir, pero el mercado no lo pueden dar. Acá el único mercado para crecer está para allá arriba. México hace 10 años exportaba 27 mil millones de dólares. Hoy exporta 132 mil millones, más que toda América del Sur junta. Para mí eso es creer o reventar. Llega un instante cuando uno habla con el ministro de Economía y tiene que ver cuánta plata tiene en la tesorería, hay que además de tener pensamiento firme, ser práctico. Y para crecer tenemos que crecer de hacia afuera, no podemos crecer hacia adentro. Y para crecer hacia afuera tenemos que tener mercado, no discurso. Y los mercados están ahí. Quizá no es el mejor mundo, es posible, sí, es posible, de repente Europa era mejor, es posible. Pero no es un tiempo más ni para discutirlo, porque no lo pueden hacer. Europa hoy no lo puede hacer, Canadá y Estados Unidos y México hoy lo pueden hacer, y Asia es un continente que junto a América va a poder hacer una cantidad de cosas. Y por tanto, a los parlamentarios, que son los que más claramente sienten las necesidades del pueblo, porque yo no. Estoy acá, entro a las 9 de la mañana, me voy a almorzar a mi casa, vuelvo de tarde, estoy con todo el Estado, ¿eh? Acá el Estado es enorme, tiene una burocracia de terror, en el sentido de que hay que ponerla en marcha, hay que hacerla funcionar, y ustedes bien saben que está constituida por mecánicas que se aplicaron hace 50 años y que todavía no las hemos cambiado, y a todos nos cuesta cambiar eso, ustedes mismos lo ven a nivel de su propio Parlamento muchas veces, así que yo. Tengo que tener antenas, sí, pero ustedes las tienen todo prendida todos los días, mucho más que yo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y sienten la demanda. Y yo la siento a nivel de la tesorería, que esa sí que es una demanda, pero. Y la respuesta a más corto plazo es en mi juicio esa. Nosotros, por ejemplo, vamos a Panamá, ahora. El Parlamento me ha dado permiso para ir a Panamá y vamos a tratar el tema de la niñez y de la adolescencia. ¿Y qué es eso, la niñez y la adolescencia? Es el producto de la pobreza, los problemas que surgen de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué clase de invento es este problema de la niñez en sí misma y de la adolescencia en sí misma? Al final todo termina en darle los medios a la gente que es niño o adolescente para vivir mejor. Y eso termina en recursos. Y los recursos no son la consecuencia de la emisión del dinero, porque eso es inflación, los recursos es consecuencia de lo que se produce. Y lo que se produce no es lo que se vende dentro del mercado, es lo que se vende afuera. Y francamente a los parlamentarios que están haciendo una tarea tan importante, que están construyendo una América nueva, que la están construyendo, porque es la manera legítima de construirla, que son los que representan a los pueblos americanos. Con sus distintas formas de ser, sus culturas, esos sincretismos culturales que hay en América que son una maravilla. Es lo que uno, desde este lugar, desde este lado demostrador, ¿no verdad? Habiendo sido parlamentario y teniendo un enorme respeto por el Parlamento, diciendo que el Parlamento son los pulmones de oxígeno que tienen las naciones, uno tiene la obligación de transmitir, porque uno, a mi juicio, debe siempre transmitir lo que siente. Y por tanto hago como los maridos. Cuando llegan de noche a la casa, le comunican a sus mujeres sus problemas. Ellos duermen y la mujer se desvela. Y hago lo mismo con ustedes. Le comunico mis problemas. No para que ustedes se desvelen, pero para que por lo menos cuando lleguen a presidentes, que está en la aspiración normal de todo político, natural, sepan que el lío que se van a encontrar es grande si no encuentran al mismo tiempo un buen mercado para vender el producto, el trabajo de la gente de cada uno de nuestros países. Yo les deseo la mejor suerte a todos, y aspiro a que puedan ustedes realmente contribuir con el conocimiento de sus pueblos, con la experiencia, con la sensibilidad de cada uno, porque si están en donde están es por eso, porque han sido sensibles a los problemas de la gente, a que puedan conformar ese sentimiento de unidad que pase por encima de los límites que nos hemos impuesto. El amigo Sarmiento decía que al fin y al cabo los señores presidentes éramos todos albaceas testamentarios de Felipe II. Y si vemos un poco las divisiones municipales que la corona de España nos dejó, ahí están los países. Estaban delineados los países ya, un poquito más allá de 1492. Todo eso es un poco artificial. Estamos haciendo un esfuerzo para eliminarlas. Y creo que es un gran camino para tener un continente no más fuerte, no interesa ser tan fuerte, pero sí más libre y más justo. Y por tanto, hacer que la gente sea un poco más feliz en este corto tiempo que anda arriba de estas tierras. Que tengan mucha suerte y muchas gracias por haber venido a poder darme la oportunidad de decirles estas pocas cosas, que son, bueno, una forma de catarsis, donde uno descarga lo que le contó el microeconomía por la mañana, y al fin y al cabo es eso. No estoy casado con ustedes, pero transfiero los problemas. Gracias.